Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echar contigo la tarde. Están los políticos con su cháchara preelectoral, hablando hoy de insomnios, de colchones, mientras la conversación sobre los problemas de la España real no se abre, se pospone. Uno de los problemas de la España real, de la gente, gente, es el aumento de la violencia sexual cometida por menores, también contra menores, un problemón. Hoy se han dado a conocer los datos del Registro Central de Delincuentes Sexuales. Y ese registro revela que la condena por delitos sexuales a menores se incrementaron las condenas el año pasado un 20%. O sea, han crecido mucho. Sin duda esos datos tienen que ver, bueno, pues con, digamos, la lucha judicial, policial contra este tipo de delitos, pero fundamentalmente esto se debe a un aumento de la delincuencia sexual de los menores. A eso hay que añadir que el grupo de edad con más condenados es el que está comprendido entre los 18 y los 20 años de edad. Es decir, los que más delitos sexuales cometen son jóvenes, menos de 20 años. En lo que va de año, según algunas estimaciones, se han producido 37 agresiones múltiples, ataques de manadas. Y las agresiones sexuales múltiples de manadas son, en su mayoría, protagonizadas por jóvenes. Todo esto, que son estadísticas, exige una autocrítica de la sociedad española. Una autocrítica sincera. Tenemos que empezar a hablar con sinceridad del fracaso educativo. Porque un incremento de los delitos sexuales de menores es un fracaso educativo. El hecho de que los que hayan cometido delitos sexuales, la franja de edad más importante, sean jóvenes, es otro fracaso educativo. Esta generación, en teoría, debía ser la generación con más educación sexual, que en teoría ha recibido más valores de respeto hacia la mujer, porque un porcentaje altísimo de las víctimas de delitos sexuales son mujeres. Pero no, no es así. Y si es así, no ha dado resultado. Y eso requiere una conversación serena y sincera. ¿Qué ha pasado para que se haya producido este fracaso en la educación sexual? ¿Qué modelos no están funcionando? Son preguntas demasiado serias para que yo, aquí, en 4 minutos de radio, las intente responder. Pero hay una pista muy clara. Hace unas semanas entrevisté aquí, en la tarde de COPE, a Juve Ballester, que es un sociólogo que ha hecho un estudio sobre las nuevas pornografías y cómo eso ha cambiado las relaciones interpersonales. Ballester me contó que muchos niños y jóvenes se inician en la pornografía a los 8 años y la consumen con bastante frecuencia.
Conocen el porno, lo ven o cada día o semanalmente o con una frecuencia un poco más elevada y forma parte de sus vidas para, bueno, sencillamente para responder a curiosidad o sencillamente para visitarlo con frecuencia.
Estos chicos, o sea, que consumen porno no lo ven como una ficción, no lo ven como un simulacro, me explicaba Ballester, lo ven como un documental. Un joven de 13 años puede ver 70 escenas de violación en grupo en un periodo de tiempo muy corto. Y cuando llegue el 5G... tendrá la sensación de estar con un videojuego. Este consumo habitual de porno de estas características provoca una distorsión de la percepción. Estos menores piensan que el sexo es lo que ven en el porno.
Creer que el sexo se limita a lo que están viendo en internet, es lo que ven en el porno.
Es responsabilidad de los adultos reconocer que hemos fracasado y a empezar de nuevo a partir de este reconocimiento. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. No es lo único a estas horas. Efectivamente, de lo que estamos pendiente, contamos también que el Gobierno ha aprobado 774 millones en ayudas para las zonas afectadas por la gota fría y por los incendios, y que el Tribunal de Justicia de Cataluña ha ordenado retirar de la Generalitat la pancarta de apoyo a los políticos presos. En unos instantes aquí en la tarde nos vamos a acercar a Teruel, donde un grupo de científicos ha hallado una nueva especie de insecto de 105 millones de años de antigüedad y estaba dentro de una piedra de ámbar. Y fíjate, ¿tú sabías que el olor a limón hace que nos sintamos más delgados? Resulta que se ha demostrado que existe una relación muy estrecha entre los olores y la percepción de las formas corporales. Bueno, al hilo de esta noticia vamos a hablar de olores. Los que te gustan y los que no soportas. Si eres muy maniático de los olores, por ejemplo, puede soportar algunos ambientadores? ¿Sí? ¿No? Nos lo cuentas en Twitter, en Facebook y notas de voz al 607-15-06-02. Hablamos hoy contigo de olores y ahora es tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal, Pilar? ¿Qué tal, Fernando? Aquí estamos en la antesala de una jornada de liga con partido estrella, partido del morbo, el domingo Sevilla-Real Madrid. Hay motos, hay Fórmula 1 y además comienza la temporada de baloncesto. El plato fuerte del fin de semana liguero, el domingo hay un Sevilla-Real Madrid a las 9 en el Sánchez Pizjuán. Llega el Real Madrid en el entredicho después del 3-0 en París, con una trayectoria irregular. Y anoche Miguel Ángel Díaz contaste una información en el partidazo sobre cómo es ahora mismo la relación entre el vestuario del Real Madrid y Zinedine Zidane.
Zinedine Zidane está tocado y preocupado por la situación de su equipo. Su mensaje no está teniendo el mismo calado en la plantilla que en su primera etapa. Las 11 primeras jornadas de liga que dirigió al equipo la pasada temporada supusieron para el francés un gran desgaste. Los jugadores le siguen teniendo respeto, pero echan de menos más conceptos tácticos en la preparación de los partidos. Desde que cogió al equipo en marzo de este año, Zidane ha dirigido al Real Madrid en 16 partidos, solo ha enlazado 2 victorias consecutivas. Sus dos primeros partidos, su porcentaje de victorias es del 43%, recordemos que Lopetegui consiguió un 42% y Santiago Hernán Solari un 68%.
O sea, la relación entre Zidane y el vestuario, la pregunta es si está en el alambre Zidane. ¿Qué piensa la zona noble del Bernabéu, Melchor Ruiz?
Bueno, de momento no, el Real Madrid lo que está todavía es digiriendo la derrota de París, una derrota que ha molestado y mucho en el club, como no podía ser de otra forma, pero siguen confiando en la plantilla y, por supuesto, en Zinedine Zidane. Entienden que si alguien en el club se ha ganado un voto de confianza, ese es el técnico francés, y aunque saben que el fútbol no tiene memoria y que los resultados son los que mandan, de momento, como te digo, por lo menos hasta después de comprobar qué pasa con los dos exámenes que tiene el equipo próximamente, es decir, el domingo en Sevilla y el próximo día 28 en el Wanda ante el Atlético de Madrid, Zidane sigue contando con la confianza del club. Por cierto, que hoy el presidente se ha visto con Zinedine Zidane en Valdebebas, pero tranquilos, que ha sido solo para hacerse la foto oficial de la temporada.
El choque del domingo es ante el líder y además en campo del líder. Y la otra pregunta, Arantxa Rodríguez, es si recupera alguno de los lesionados Zidane.
Pues sí, buenas noticias para Zidane, que recupera a Fede Valverde. Se ha incorporado al trabajo con el grupo y el domingo podría tener ya minutos ante el Sevilla. El técnico francés también recupera a Sergio Ramos y a Nacho, que se perdieron el partido contra el PSG por sanción. Isco, Modric y Marcelo siguen con sus procesos de recuperación y se confía en que puedan regresar para el derbi, aunque desde luego todavía no es seguro.
Atención a esta noticia que publica hoy el diario El Mundo. Habla de nuevos datos sobre cómo se fraguó, Nacho Pla, la salida de Griezmann del Atlético de Madrid.
El diario ha destapado que el francés negoció en marzo a espaldas del Atleti las comisiones de su fichaje por el Barça. Eso significaría que lo hizo en medio de la época en la que los colchoneros estaban luchando por la Liga y la Champions. Esto daría argumentos a los atléticos para volver a luchar por los 80 millones que no llegaron a recibir de su cláusula de rescisión. Escuchamos a Esteban Urreiztieta, subdirector del Mundo, en el partidazo de COPE.
Bueno, está en manos del Atlético de Madrid, y bueno, pues en primer lugar le asiste la razón, porque estas pruebas acreditan, por lo tanto, existe la legitimación por parte del Atlético de Madrid de reclamar esos 80 millones restantes.
Vamos a ver cómo acaba todo ese asunto. Vamos a recuperar ahora un sonido de ayer. Es Oscar Grau, director ejecutivo del FC Barcelona, hablando sobre por qué se intentó fichar a Neymar.
Fue una petición del área deportiva y del entrenador, entonces el club
fue
ha hecho todo lo posible.
Fue una petición del área deportiva y del entrenador. Esta tarde habla en rueda de prensa previa al partido de mañana contra el Granada Ernesto Valverde, y sabemos qué puede responder a esas declaraciones de Óscar Grau, Elena Condis.
Hace justo una semana Valverde dio por cerrado el culebrón Neymar con un ya está, se ha terminado, después de que le preguntásemos precisamente si el brasileño era una petición suya del área deportiva, como afirmó Bartomeu también en una entrevista. Hoy no se espera que se desvíe del discurso. Valverde expresó su hartazgo con el caso Neymar antes, durante y después del mercado y opinó que fue malo para el club la retransmisión íntegra de su posible fichaje.
Bueno, escucharemos esta tarde a Valverde lo que tenga que decir al respecto. Y Ansu Fati, la nueva joya del FC Barcelona, ya es español, José Luis Gil.
El Ministerio de Justicia le ha concedido hoy, tras la petición del CSD, el pasaporte español a Ansu Fati. De esta manera, el futbolista, que ya había renunciado a jugar con Guinea-Bissau y Portugal, pasa a ser seleccionable. La federación le ha incluido en la prelista de España para el Mundial Sub-17 de Brasil, que se disputa entre el 26 de octubre y el 17 de noviembre. Esto parece haber despertado las reticencias del Barça, al que no le apetecería perder al jugador en ese margen de tiempo.
Y hay una última hora en el Valencia, nos llama Rafa Villarejo. Rafa, después de Marcelino, hay una nueva salida en el club.
Sí, ahora es el turno del director deportivo Pablo Longoria. Llegó de la mano de Marcelino y tras la salida del técnico y pendientes de la negociación para el adiós también de Mateo Alemany, esta mañana, según ha podido saber Deportes Cope Valencia, el club ha ofrecido a Longoria la rescisión de su contrato, negociación en marcha, así que es inminente que Longoria deje el club después de 19 meses en el cargo.
A partir de ahora, las noticias de la jornada de Liga. Jornada de Liga número 5, a la que llega el Sevilla como líder con 10 puntos. Atlético de Madrid tiene 9, con 8 Real Madrid y Athletic Club de Bilbao, con 7 Barcelona y Granada. Y atención, porque estos dos últimos, Barça y Granada, se enfrentan mañana desde las 9 en Los Cármenes, el Barça Elena Condis pendiente de Dembélé.
Sí, porque confía en recibir el alta médica y viajar mañana a Granada, como contábamos ya el miércoles en el partidazo. Las sensaciones de Dembélé son muy buenas, se siente plenamente recuperado, pero los médicos tendrán la última palabra tras el entrenamiento de esta tarde. Son bajas segura Umtiti y Alba. Llega la hora de Junior Firpo, solo ha disputado 10 minutos, y también llega la hora del tridente. Messi, Suárez y Griezmann pueden debutar por primera vez juntos en el 11. Messi está listo para ser titular después de reaparecer la última media hora en Champions en Dortmund. A las 5 habla Valverde después de entrenamiento y sobre las 8 tendremos la convocatoria.
Enfrente un Granada en muy buen momento, pero que recibe al Barcelona con dos bajas, Jorge de la Chica.
Son Kini y Federico titulares en el último partido. Ambos están lesionados, por tanto, como poco, dos modificaciones en el 11. Se especula incluso con un cambio de esquema que refuerce el centro del campo. Hay reventa, el club acaba de suspender cautelarmente por ello varios abonos. Diego Martínez se ha dirigido hoy así a la afición.
Me gustaría que no viniesen a vernos jugar contra el Barça. Me gustaría que viniesen a competir contra el Barça, a sentir orgullo por la rojiblanca horizontal, a pensar en todos esos años de tercera, de segunda B, de segunda división, que es un momento para disfrutar mañana como granadinistas.
Podría dormir líder mañana por la noche el Atlético de Madrid, que recibe en el Metropolitano a partir de las 6:30 al Celta de Vigo. ¿Con qué noticias en el equipo de Simeone, Andrea Peláez?
A falta de la última sesión de esta tarde a las 6, tras la comparecencia del Cholo, los de Simeone llegan con la única baja de Álvaro Morata, que salvo sorpresa mayúscula no va a estar ante los gallegos y se prepara para el objetivo, que es llegar al derbi ante el Real Madrid. La delantera, por lo tanto, volvería a ser la formada por Costa y Joao Félix. Por lo demás, todos disponibles. Tomás podría ser duda tras la sobrecarga muscular que sufrió ante la Juve, y Llorente o Herrera, a modo de premio por su importante gol el miércoles, podrían suplirle en el once inicial.
Morata baja en el Atlético de Madrid, Rafinha disponible para Escribá en el Celta, Santi Peón.
El brasileño es sin duda la principal novedad en la convocatoria del técnico valenciano, pero no la única. También regresan tras superar sus lesiones Okai y David Costa. Se quedan fuera los sancionados Beltrán y Jorge Sáenz, y el Toro Fernández aquejado de un proceso gripal.
Abriendo jornada del sábado mañana, 1:00 p.m, en el Estadio de la Cerámica, Villarreal Valladolid. Noticias en el Villarreal, Juan, igual.
Pues que busca Munilla la primera victoria al Villarreal en casa. Tiene las bajas Calleja de Bruno Soriano y de Alberto Moreno, y que el técnico del Villarreal planea repetir el 11 que le ganó el sábado 0-3 al Leganés.
Y el Valladolid se presenta en la Cerámica con rotaciones para olvidar el tropiezo ante Osasuna, Juan Carlos Amón.
Sí, rotaciones tácticas y también motivadas por las lesiones, ya que Luismi, Javi Sánchez y Steven Plaza se lo pierden por estar en la enfermería. No va a poder jugar en Esunal por contrato de cesión. Nacho y Toni quedan fuera por decisión técnica. Entran en su lugar Fede Barba, Anuar y Moyano.
El otro partido de mañana sábado es a las 4, Levante Eibar. ¿Está escondiendo Paco López sus cartas, José Manuel Segarra?
Sí, aún no ha facilitado la convocatoria para ese partido y tiene a todos sus futbolistas a disposición. En principio, Levante regresará al 4-4-2 tras caer en el Bernabéu, y lo normal es que Morales y Mayoral sigan conformando la doble M en ataque.
Óscar y medio, ¿cómo afronta el Eibar su visita a Valencia?
Pues en lo deportivo, Mendilibar viaja con 18 futbolistas. Se han quedado en casa los lesionados Esteban Burgos y Sergi Enrique, además de Correa y Vigas, estos dos por decisión técnica. La baja de Enrique posiblemente sea cubierta por Pedro de León, cambiando de esta manera el sistema y pasando a jugar con una sola referencia delante, que probablemente sea Charles. En lo anímico, con la ansiedad de no haber ganado todavía, aunque el crédito de Mendilibar aquí en Eibar es todo el que os podéis imaginar. De todas formas, el propio técnico vizcaíno reconoce que esta semana de 3 partidos puede ser determinante.
Vienen 3 partidos en una semana,
si se te da mal, pues entonces sí que las diferencias se agrandarían. En poco tiempo se agrandarían bastante, ¿no?
Y a todo esto, la jornada se abre hoy a las 9 de la noche con el partido Osasuna-Betis. Atención, Alberto Sanz, porque el temporal alerta amarilla a la hora del partido en Pamplona, ¿no?
Alerta amarilla durante toda la tarde, especialmente durante el partido. Habrá que ver si se complica o no la disputa de este encuentro, de este partido entre Osasuna y Betis. Por cierto, los rojillos buscan en este encuentro su partido número 28 consecutivo sin perder en el estadio del Sadar, pero sobre todo quieren buscar la primera victoria de la temporada en casa. La única duda en el 11 sería si sigue como titular Brandon Thomas o entra en ese 11 Robert Ibáñez como autor del gol frente al Valladolid. Por parte del Betis, dos sancionados, William Carballo y Loren, habituales titulares. Dos canteranos que entran en la convocatoria, Ismael y Raúl, y dos hombres que regresarían al once, Guardado, y en la delantera volvería a jugar Juanmi, arriba en el Betis. Esperemos que la lluvia no nos ahogue el partido.
Hasta aquí la información de la jornada de Liga, la información del comunio, que le gusta decir a Arantxa Rodríguez. Enseguida el recuerdo de lo de anoche en la Europa League.
Luis Munilla, deportes en la tarde. COPE, estar informado.
¡Viva el seísmo! ¡Viva el ahorro! ¡Y viva Línea Directa!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
En el estreno del pentacampeón de la Europa League, goleada, Karabakh 0, Sevilla 3. ¡Qué golazo de falta de Chicharito!
El Chicharito, manos en jarra, le pega el Chicharito. ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Chicharrazo! ¡Gol!
Ya, y aparte, mi primer gol de tiro libre en mi carrera.
¿Ah, sí?
Ya te imaginarás. Aparte del primero, mi primero también con esta bella institución. Entonces, yo creo que un gol muy bonito, muy especial.
Víctor Fernández, vaya estreno de Sevilla en Europa antes de recibir al Real Madrid de la Liga.
Sí, señor. Victoria contundente ayer del Sevilla ante el Karabakh. Victoria del pentacampeón de la Europa League, con goles de Chicharito, Munir y Oliver Torres, que fueron los que firmaron esos goles de un triunfo en un partido en el que Lopetegui hizo múltiples rotaciones pensando en el encuentro del domingo. Y es que el Madrid, el Real Madrid, visitará el campo del líder, y para ese partido regresarán titulares como Campos, Vanega, Fernando, Nava, Reguilón y De Jong. Habrá un lleno total en el Sánchez Pizjuán en la defensa del liderato.
En el Coliseum, Alfonso Pérez, también victoria del Getafe en su regreso a Europa, 1-0 ante el Trabzonspor.
¡Ojo, segundo palo, Ángel! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Getafe!
Golazo de Ángel para el Getafe. ¿Cómo le hacía falta esta victoria, Gemma Santos?
Qué gran partido vivimos ayer, Muni, en el Coliseum, en ese regreso a Europa. La verdad es que no han podido empezar de mejor manera su nuevo camino europeo. Solo repitieron en el 11 del pasado fin de semana. Gené y Niom sacó prácticamente un equipo nuevo Bordalás, con el debut de Kennedy, con Portillo, con Chichizona en la portería, con Carnero, con Enrique Gallego y por encima de todos, como dices, Ángel, el autor de ese golazo, bueno, y muchas ocasiones más. Por la noche, ¿cómo no celebramos en el partidazo esa primera victoria europea con el míster, con Bordalás, que nos confesó, entre otras cosas, Muni, que la victoria de ayer tiene que servir también en lo anímico para mejorar en la Liga?
Bueno, y el que no pudo pasar del empate fue el español en casa con el Ferencváros, Joaquín Bacigalupo.
Así es, de hecho siguen recuperándose de este golpe sufrido ayer, empate a uno ante el Ferencváros húngaro en el regreso a las competiciones europeas y sabor agridulce, porque se vieron dos caras diferentes, un muy mal primer tiempo y una buena reacción en la segunda parte. Todo ya con vistas al partido del domingo a las 14 horas ante la Real Sociedad.
Ahora parte del día en el juicio por el presunto amaño de Levante Zaragoza. ¿Qué ha pasado en la jornada de hoy, Pedro Zamora?
Bueno, solo el ex técnico del Levante, Luis García, ha podido declarar porque el juez había suspendido inicialmente la sesión por la ausencia del abogado de Agapito Iglesias al estar hospitalizado. Sin embargo, el magistrado ha aceptado de forma excepcional celebrar la declaración de un Luis García recién llegado de China y que ha negado cualquier tipo de conocimiento de ese supuesto amaño.
¿Le hizo algún comentario el presidente Levante con anterioridad al partido sobre el riesgo de que se hubiera amañado el partido? No. ¿Conoció usted algún contacto entre jugadores del Levante y del Zaragoza para amañar el partido? No. ¿Le ha reconocido a alguien a usted después de ese partido que estuviera amañado?
No. ¿Usted recibió un sobre de los jugadores del Levante con dinero proveniente del Real Zaragoza y no lo quiso coger en el vestuario?
No.
Más noticias. Ayer terminó una jornada de segunda división, hoy comienza otra, Javi Jurado.
Sí, terminaba la jornada 6 con el 1-1 entre Real Oviedo y Extremadura, que cierran la clasificación. Otro empate a 1 entre un Elche muy indignado con el VAR y el Tenerife, y el triunfo de Las Palmas 1-0 ante el Sporting con gol de Pedri, el chaval de 16 años. Empieza hoy la jornada 7 con el Mirandés Alcorcón a las 9 de la noche.
¿Y cuáles son los apuntes de la jornada en la primera Iberdrola, Andrea Peláez?
Tercera jornada que hable con el plato fuerte. A las 4 Barça Leti en el Johan Cruyff, que el martes colgó el cartel de no hay entradas. El encuentro se podrá seguir en Barça Televisión a pesar de no tener el beneplácito de Mediapro, que posee los derechos audiovisuales del Atlético de Madrid. El domingo destacamos Valencia Athletic de Bilbao y Real Sociedad Betis.
Y ahora el consejo de Berti, que como cada día hasta ahora trae Gema Santo. Gema.
Por supuesto, lo tenemos que recordar cada día porque el VAR no deja lugar a dudas. Berti o falso, como esta oferta de Berti de la que siempre hablamos para nuestros oyentes. 3 meses gratis en el seguro de coche o moto para todo el mundo. Así de claro, 3 meses gratis. En su web, en menos de 3 minutos, haces una simulación del precio de tu seguro y si lo necesitas, te guardan el precio durante 6 meses. Compruébalo todo en berti.es.
Gracias, Gema. Todavía quedan más noticias del deporte.
Luis Munilla. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Atención a Marc Márquez, declaraciones ayer, antes de afrontar el Gran Premio de Aragón y muy cerquita del Mundial.
No me gusta hablar de eso. Sí que es cierto, y soy honesto y soy realista, de que este campeonato solo lo puedo perder yo, tal como lo tenemos, y si lo perdiese me tiraría de los pelos unos cuantos años.
Se tiraría de los pelos si pierde el Mundial. Borja González, ¿cómo ha comenzado hoy Márquez en los entrenamientos en Aragón?
Pues de momento no se tiraría de los pelos porque le ha metido más de un segundo al segundo clasificado después del fin de los entrenamientos libres aquí en el circuito de Motorland. Ha sido el más rápido por delante de Viñales y de Valentino Rossi, un top 10 en el que se ha metido también Paul Espargaró, Joan Mir y Alex Espargaró. Importante porque mañana podría llover y eso haría que esta clasificación valiese ya para la pelea por la pole. También terminó el entrenamiento libre de Moto3, el más rápido, el italiano Miño. También se ha metido en ese grupo delantero Masia y Arenas, no Canet. Y ahora mismo tenemos el último entrenamiento de Moto2 en marcha, de momento con Alex Márquez en la tercera posición. Esta mañana Augusto Fernández fue el más rápido.
Fórmula 1, tenemos en marcha, Carlos Miquel, los entrenamientos del Gran Premio de Singapur.
Y quedan 36 minutos para el término de la jornada, los segundos entrenamientos libres. Muy bien, Carlos Sainz, séptimo y primero de los mortales, manteniendo muy buen ritmo durante toda la jornada. Fue séptimo en los primeros libres. En los primeros libres la incidencia fue que Bottas a 100. Y ahora el más rápido es Hamilton, por delante de Verstappen, Vettel y Bottas. Séptima plaza para Carlos Sainz.
Atención, amantes del baloncesto, comienza la temporada de lo vuestro. Pilar Casado, mañana arranca la Supercopa de España.
5 días después de que España se proclamara campeona del mundo en Pekín, el curso 2019-20 alza el telón hoy con la presentación oficial y mañana con la disputa de la Supercopa en el Within Center de Madrid. Alguno de los campeones del mundo se la perderá por lesión o decisión técnica, como Rivas Uglom, y el morbo lo pondrá el retorno al Palacio con la camiseta del Barça de Nikola Mirotic. El programa de la Supercopa es este. Sábado, 6:30, Barça-Valencia. A las 9 de la noche, Real Madrid-Montaquit Fuenlabrada. Domingo, día 22, a las 6, el concurso del triples. A las 7, la final.
Tenis, Nacho Pla, arranca la Laver Cup.
Un torneo distinto en el mundo del tenis que enfrenta a Europa contra el resto del mundo. Nadal y Federer encabezan al equipo del viejo continente que parte como claro favorito. En el otro combinado destacan Isner y el polémico Kyrgios. Hoy no juega Rafa y por ahora vamos ganando Europa 1, resto del mundo 0.
Y en bádminton, Fernando Aranda, ya tenemos a Caro Marín en semifinales de China.
Después de vencer a la china Yevin Yao por 2-6-1, jugará la semifinal del Abierto de China contra la japonesa Takahashi. El partido será el sábado a las 4 de la madrugada, en la que la española buscará jugar la gran final.
Pilar, Fernando, hasta aquí lo más importante del deporte a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, echamos el freno y ya saben que estamos aquí hablando de deporte hasta las 4 de la tarde, pero vamos, a las 3 y media ya saben que nos vamos en exclusiva al 106.3 de la frecuencia modulada. Bueno, exclusiva, entre comillas, porque siempre estamos de Madrid para el mundo en cope.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. Un extracto, como siempre hasta ahora, de lo que pasó anoche en el partidazo con Juanma Castaño. Fíjense lo que está pasando en el Real Madrid y qué nombre pudo surgir si se habla de banquillo y de futuro. Mourinho.
Ciro, ¿estás pensando en Mourinho? ¿Tú que eres mourinista de cuna?
Hombre, a ver, si
es decir,
no
¿te llevarías una alegría si te enteras?
No,
de
no,
que...
no me llevaría ninguna alegría porque eso va a representar que el Madrid no acaba de tirar para adelante. O sea, y a mí me gustaría que Zidane triunfara otra vez y que el Madrid fuera bien, pero evidentemente en el mercado no hay muchas más alternativas. O sea, lo hablábamos el año pasado, cuando no contábamos con Zidane, de que Mourinho es una de las pocas alternativas con cara y ojos, y evidentemente si esto no funciona, yo creo que Mourinho sería el entrenador ideal para el Real Madrid.
Pues que Ciro, directamente es él el que lo piensa ya.
No entiendo cómo el Madrid se puede estar planteando, si se lo está planteando, o que en la calle exista ese pensamiento para una persona que, en mi opinión, hizo tanto daño a la imagen internacional, por ejemplo, del Real Madrid. La imagen de Mourinho metiendo el dedo en el ojo a Tito Vilamano.
Bueno, si nos quedamos con eso, no. Evidentemente si, lo va a arrastrar toda la vida.
No, pero si quieres hablamos de la parcela deportiva.
No,
si
no, ¿cómo salió Casillas? Yo no recuerdo un entrenador con ese historial.
Bueno, yo recuerdo alguno.
A mí lo que me dolería de Zidane verdaderamente es que saliera mal ahora, porque estamos hablando de un mito del Real Madrid. Y yo creo que eso... duele.
Bueno, por el banquillo del Real Madrid, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, hemos preguntado a los oyentes en Twitter, Nacho Pla.
Sí, una encuesta con picante. Preguntamos que qué quieres para el banquillo del Real Madrid, si que siga Zidane o que llegue Mourinho. Pues por muy, muy, muy poquito, pero gana la apuesta por la continuidad con un 51%, mientras que un 49% quiere que llegue el portugués.
¿Cómo está de ajustada la cosa? ¡Qué barbaridad! La verdad es que no se puede negar que Mourinho siempre dividió a la afición del Real Madrid. No sé si a partes iguales, pero mira, aquí por ejemplo la encuesta de COPE, desde luego que sí. Gracias Nacho Pla, es viernes, terminamos semana, terminamos también por supuesto, reto Pedro Martín. Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Estábamos buscando esta semana un jugador europeo que empezó a triunfar, decías que es muy joven, ¿no?
Sí, muy jovencito, sí, de hecho... Marcó su primer gol, por ejemplo, en la Liga de Campeones antes de cumplir 18 años, que ha militado en dos clubes, uno es el Olympique Lyonnais y otro es el Madrid, que ahora lleva el número 9 en su actual club, que es el Madrid, y que fue muchas veces internacional, pero que lleva 4 años sin jugar con la selección francesa. Y es muy fácil, el jugador es...
¡Benzema! ¡Gol!
Podéis darle un poco de emoción que sonara alguna palabra antes que Benzema. ¡Pla, de verdad! La radio es emoción.
Sí, sí. Lo he puesto ahí de golpe.
Pero ha quedado fenomenal, ha quedado fenomenal.
Sí, sí.
Maravilloso. El gol de la decimotercera, por cierto, la última Champions del Real Madrid.
Escucha, que no ha sido él. Y fíjate, ni ha levantado la liebre.
Doy la cara por mis compañeros.
Qué tío más grande, Nacho.
Somos un equipo.
A tus pies, me rindo a tus pies. Bueno, ¿quién es el ganador?
El ganador es José Luis Benzal. En Twitter se llama Checho_Live.
Pues Checho, José Luis, enhorabuena. Antes aquí dábamos cosas. Cuando estaba vaquero, regalábamos algo por ganar a Pedro Martino, por acertar el reto. Ahora ya simplemente la alegría es el reto por ser capaz de adivinar.
No, pero que regalamos un libro.
¿Lo seguimos regalando? Joder, pues macho, sí. Me estoy quedando yo. Oye, idos a Esparragar. Adiós, Pedro Martín, ¿eh?
Adiós.
Al 106.3 de FM.
Regresa con gran éxito en su tercera temporada en Madrid. Emocionante, divertido y espectacular, Billy Elliot conquistará tu corazón. Entradas en Nuevo Teatro Alcalá, El Corte Inglés y billyelliot.es.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hay veces que lees algunas noticias y no sabes si echarte a reír o a llorar o las dos cosas a la vez. El gobierno vasco está preparando el borrador de un decreto para establecer unos mínimos en las viviendas que se construyan en el futuro. Bueno, eso está bien, ¿no? Que se establezca un mínimo de dignidad, de tamaño, ¿no? Que no se vendan viviendas que sean cajas de cerillas. Es lógico. Lo sorprendente es que con mucha convicción el director de Vivienda y Arquitectura del Gobierno Vasco, Pablo García Astraín, ha explicado que en el borrador de esa regulación han incluido la construcción de cocinas grandes para que no haya discriminación de sexos, ¿no? O sea, parece que la normativa, que está todavía en fase de consultas, va a incluir que las cocinas tengan un tamaño no de 5 metros cuadrados, sino de 7 metros cuadrados y, si es posible, que la sala de estar y el comedor estén conectados. Porque, de este modo, dicen en el gobierno vasco, dice Pablo García Astraín, pues se favorecerá que haya menos discriminación de la mujer. Lo cual supone que necesariamente la mujer tiene que ser la que cocine. Tú ya supones que es la mujer la que está cocinando. Ya digo que esto no sabemos si echarnos a llorar, a reír o todo a la vez. Porque supone, primero, una ingenuidad realmente infantil en la concepción de la política. O sea, pensar que tú creas un sistema y que basta crear un sistema para que no haya discriminación. La discriminación puede haberla en cocinas de 5 metros, de 7 o de 400 metros cuadrados. No por crear un sistema perfecto vas a eliminar la discriminación. Es como pensar que las personas somos el perro de Pavlov, el perro que le da con el palo y entonces reacciona. O sea, es conductivismo puro. Es decir, el problema de la discriminación es mucho más serio que todo esto. El problema de la discriminación es no se soluciona creando una normativa urbanística. Aquí se mezclan la ingenuidad con, digamos, un intervencionismo, ¿no? O sea, que la cocina tenga que ser grande. Bueno, si alguien quiere tener la cocina pequeña, ¿cuál es el problema? ¿Vulnera los derechos fundamentales? Es verdad que si no tiene una cierta medida en la casa, pues oye, está mal ver que se venda en casa. Pero la distribución de la cocina la tiene que establecer el gobierno. Y lo que es peor todavía, la distribución de la casa va a cambiar la mentalidad. Pero, por Dios, o sea, es confundir el tocino con la velocidad. ¿Que hace falta un cambio de mentalidad? Seguro. ¿Que el cambio de mentalidad lo provocamos de esa manera? No. Es un cambio educativo que se conseguirá yendo al fondo de la cuestión. Claro, el problema de esto es que la ingenuidad invasiva no consigue el objetivo y acaba diciéndote cómo tienes que tener la cocina. Igual nos dicen también, yo qué sé, si tenemos que tener bidé o no en el baño. Ya nadie tiene bidé, pero imaginemos que tenemos bidé. Ya digo que no sabemos si echarnos a reír o a llorar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. La verdad es que lo has explicado muy bien, ¿eh?
¿No? ¿Y por qué tiene que ser una chica la que está en la cocina?
Es alucinante.
Igual puede ser un chico, ¿no?
O sea, y además lo que tú dices, pero aquí tiene que fijar que la cocina sea de 5, 7, 10 o 20 metros.
No, y además
las casas deberían ser más grandes todas. Con
eso,
más espacio en general.
En eso estamos todos de acuerdo.
Para las personas, para las familias.
En eso estamos todos de acuerdo.
Bueno, decías tú lo de noticias que no sabes si son para reír o para llorar. Esta, desde luego, al menos es curiosa. ¿Tú sabías que el olor a limón hace que nos sintamos más delgados? Parece alucinante, pero es que se ha demostrado que existe una relación muy estrecha entre los olores y la percepción de las formas corporales.
Y fíjate, esto pasa con el limón, pero por lo visto, si huele a vainilla, eso hace que nos sintamos más pesados. Es curioso. Bueno, luego
porque
comentaremos.
Creemos que te has comido 7 helados.
Pues, no lo sé, luego nos lo van a explicar porque hablaremos de esta cuestión a lo largo del programa con quien ha elaborado el estudio. Bueno, pero nos ha servido de percha estupenda, ¿verdad, Rosa Rosado, para hablar de olores?
Sí,
porque
sí, sí.
Porque somos muy maniáticos con los olores.
Somos muy maniáticos.
Algunos,
y cada
algunas.
Uno de nosotros, que no se nos olvide, emitimos y percibimos olores, es decir, que olemos y nos huelen. Y eso es un factor muy importante en la interacción
la
social.
La parte pasiva es la más importante, ¿ok? Nos huelen.
Exactamente. Vamos a ver, que no solamente...
Y lo malo es que a veces nos huelen como no nos olemos nosotros a nosotros mismos.
Pero no nos tienen que oler, ¿no? A jabón, si acaso, agua y jabón.
Exactamente. Es decir, bueno, que aquí...
Agua de colonia.
O a colonia, ¿no? O a perfume.
O a limón, que adelgaza, resulta.
¿Pero adelgaza para el que te huele o adelgaza para el que se pone el perfume de limón?
No, tú hueles, no hace falta que te pongas, tú hueles el limón.
¿Te percibes más delgada? ¿O tú te percibes a ti misma más delgada?
Sí,
bueno, luego lo explicaremos.
Sí, sí, que nos lo expliquen porque es curioso. Pero es verdad, no solamente hablemos hoy del cuidado personal, que también...
Hueles a limón y piensas que eres el Fari.
Que estás más delgado. Pues la vainilla, no te digo yo, o la canela también, que hace sentirnos más gruesos y pesados. Pero bueno, que es una cosa
la
muy
¿la canela
rara.
Más grueso y pesado?
Sí, la canela también.
Porque claro, es va con el bizcocho y entonces el bizcocho ya te lo has comido.
Puede ser.
Piensas en el arroz con leche.
Exacto,
y entonces ya...
Posiblemente es una asociación de ideas.
Son tres cazos de arroz con leche, claro.
Y sin embargo, ¿qué te dice que
canela,
que
acabo de comerme
tres. ¿Qué te dicen siempre que te tomes para adelgazar? Un vaso de agua con limón exprimido.
Exactamente.
Pues, ¿ah, sí? Debe ser.
Ahí
sí.
Está la aplicación.
Va a ser por ahí.
El
bueno,
vaso
en fin.
De agua exprimido con limón es sí. cuando necesita que no sean tan frecuentes las visitas al baño.
También sirve para
tardado
eso,
en encontrar
sí.
los eufemismos.
Bueno, hablamos de los olores, pero decía yo que no solamente en el cuidado personal, sino también al comer, al beber, en el hogar. Hay olores que nos relajan. Hay olores que nos gustan, que nos resultan muy agradables, como por ejemplo el café recién hecho por la mañana. Dicen por aquí, es mi vitamina y lo que me pone en marcha. ¿O cuántas veces nos han hablado...?
A mí el café recién molido, porque luego el café hecho no sabe igual.
Pues
pero bueno,
también,
vale.
recién molido. O
el olor de
los libros nuevos o viejos. ¿Cuántas veces nos han dicho los oyentes lo que les gusta, cómo huele?
Es verdad eso.
¿O las magdalenas?
¿Qué preguntamos?
¿Recién hechas?
Sí, las magdalenas.
Claro.
¿Son buenos o malos?
Es un olor divino, buenos y malos.
Ah, sí.
Pero buenos mejor.
Y horrorosos y apestosos.
Ese olor que te transporta en el tiempo y en el espacio.
Ay, eso es verdad. Hay
olores muy bonitos.
Hay muchos olores, por ejemplo... Sí, por ejemplo, mira, la judería de Córdoba ya no huele como olía hace 20 años, porque allí había muchos caballos y siempre olía a caballo y a todo lo que viene con los caballos, no voy a decir más detalles. Y yo siempre que voy a paseo por la judería intento, o sea, se me viene ese olor a la cabeza... Pero ya no están los caballos allí. ¿Eh? Es curioso cómo asocias olores a situaciones.
Sí, a momentos, a lugares. Y bueno, a ver, este oyente al que vamos a escuchar, precisamente está en su camión y mira lo que nos dice.
Me gusta mucho el olor a tomillo y a romero y a menta. Y así es como quiero que huela mi casa y mi coche. Y de hecho, mi camión llevo también olor a menta y a tomillo. Olores que no me gusten, por los guarros que los se lavan.
Por ejemplo, eso queda
ya
claro,
salió,
¿no?
Ya salió, ya
vamos
tenía
a quitarlo de encima cuanto antes.
Lo que pasa es que hay algunos ambientadores que
yo no soporto los ambientadores.
Se huele muy mal, ¿verdad? Muy fuerte, a limón, un limón ahí.
Todos me huelen a insecticida.
Y para oler a tomillo a romero hay que ir al campo. Y si no, pues no hay tomillo a romero. O sea... A mí me resulta duro el insecticida no.
A mí también.
El ambientador. No sé por qué relaciono insecticida con ambientador.
Es que a mí todos los ambientadores me huelen a insecticida, de verdad. Es que me da igual que si huele a mar, que si huele... No, perdona, a mí no.
Los de coche sobre todo, en casa ya hay más variedad. Pero ¿y ese olor a hierbabuena, una plantita que compra?
Uy,
eso sí, eso es súper. Y le das ahí las hojitas que bien huelen.
¿A qué asocio, por ejemplo, la hierbabuena? La sopa, la sopa con la hierbabuena está buenísima.
Al mojito.
¿Eh?
Al mojito, yo que ya he comido, entonces bueno.
A té verde, por ejemplo.
Té verde,
verde, claro.
Bueno, de olores vamos a hablar esta tarde contigo. Espero que nos dejes, como siempre, tus mensajes. Nos escribes a @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150-602. Mira, este viernes se ha puesto a la venta el nuevo disco de Los Secretos.
Sí, el primero con canciones totalmente inéditas y propias desde hace ya varios años. Un álbum que se llama Mi Paraíso. Y bueno, pues una banda que ha conseguido sobrevivir al tiempo y poner banda sonora a la historia de nuestro país, pero desde hace ya 40 años, que siguen manteniendo firme el timón y conquistando cada vez a más gente. Y aprovecho ya para contaros que esta noche, en cuanto termine el partidazo, Los Secretos van a estar en directo en la noche de COPE tocando esas nuevas canciones.
Con Rosa Rosado.
Ahí estaremos.
Que ha sido muy humilde y no lo ha dicho, pero con Rosa.
Sí. Hasta las 4 de la mañana.
Hoy tiene día por delante.
Sí,
y noche.
Y noche.
Así que bueno, pero de momento va a atender, todo lo que nos escribas en @ La Tarde COPE, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, 607-150602. Hoy hablamos de olores. Y ahora nos acercamos a Teruel porque allí, fíjate, un grupo de científicos del Museo Geominero de España ha descubierto una nueva especie de insecto con más de 105 millones de años de antigüedad. Es similar a una mantis religiosa y se ha encontrado en una pieza de ámbar. Esta pieza había sido extraída durante una excavación realizada en un yacimiento de la localidad turolense de Utrillas en el año 2010. Este nuevo fósil es clave para entender cómo las patas raptoras evolucionaron entre este grupo de insectos depredadores especializados en la caza. Es la primera vez que este tipo de animal, mantíspido fósil, que así es como se llama, se halla en la península ibérica, con lo que el descubrimiento también revela que estos insectos habitaron esta región del planeta hace más de 100 millones de años. Bueno, uno de los responsables de esta investigación es Enrique Peñalver, especialista en insectos fósiles, en rocas laminadas y en ámbar. Hola Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es un placer hablar con vosotros.
El placer es nuestro, por supuesto, hablar de estas cosas también, de un insecto que se conserva 105 millones de años, envuelto en una pieza de ámbar. ¿Cómo es esto posible?
Bueno, el ámbar es resina fosilizada y este insecto pues tuvo la mala suerte de estar cerca de una emisión de resina, de tocarla y de quedar ahí atrapado. Lo curioso de este ejemplar es que no está completo. Normalmente los encontramos completos en el ámbar y este se encuentra medio despedazado, seguramente por la descomposición, y por eso a la especie la hemos denominado la cerata, ¿no?
Ajá. ¿Y qué importancia tiene este fósil?
La importancia de este fósil es que nos muestra cómo en los procesos evolutivos diferentes grupos de animales pueden llegar a una misma solución para un mismo problema o función. En este caso tenemos que un insecto que se parece a las mantis religiosas porque caza de la misma manera. Tiene las patas anteriores modificadas con unas espinas y con un sistema de cierre que permite atrapar a los insectos de manera muy rápida, como las mantis religiosas, para devorarlos. Y lo que ha ocurrido es que el grupo de los neurópteros, que no tiene nada que ver con las mantis religiosas, que llegaron a la misma solución. Como todos los insectos tienen seis patas y con las cuatro patas traseras se mantienen perfectamente en posición y pueden incluso andar, pues las patas de delante han evolucionado para únicamente cazar.
Y todo esto lo habéis estudiado desde el año de la aparición de este trozo de ámbar con este insecto dentro hasta ahora, ¿no? Hasta catalogarlo, hasta ponerle una denominación, saber todas estas cosas que me estás contando. A mí me alucina todo esto del ámbar, ¿no? Quizá porque soy un poco, no sé si damnificada o no, de Parque Jurásico, que todos vimos cómo empezó aquel primer Parque Jurásico, ¿verdad? En que sacaban el ADN de un fósil que estaba dentro de una pieza de ámbar. ¿Esto es posible?
Bueno, nosotros en este yacimiento de Teruel, en Utrillas, hemos encontrado una especie de mosquitos que además tienen el abdomen engrosado y que sin duda se habían hinchado con sangre, lo que ya no sabemos si era sangre de dinosaurio o de algún anfibio o de algún lagarto, pero nosotros estamos encontrando, son mosquitos muy pequeñitos, pero efectivamente tuvieron el abdomen lleno de sangre. El problema es que el ADN no se conserva y por lo tanto no vamos a poder resucitar dinosaurios, pero precisamente este yacimiento tiene también este tipo de mosquitos y también hemos encontrado en el yacimiento plumas que no son de pájaro, son plumas de dinosaurios, están perfectamente conservadas en el Ámbar de Teruel.
Ajá, porque digamos que la base de la que partía entonces el argumento de la película no era mala, pero el ADN no se conserva tantísimos millones de años después, por mucho ámbar que lo rodee.
Exacto, porque se han hecho muchas investigaciones, se ha dedicado mucho tiempo a intentar detectar ADN fósil en ámbar, muy antiguo, y después intentar secuenciarlo y ver pues esa secuencia de nucleótidos que en definitiva tiene la información genética, que si fuera ADN de dinosaurio, pues tendría información genética de los dinosaurios, y eso sería sumamente interesante para todo tipo de estudios, no ya para resucitarlos, porque eso es imposible, pero desde luego los paleontólogos obtendríamos una información genética importantísima. ¿Cuál es el problema? Que otras investigaciones han demostrado que cuando se aislaba algo de ADN del ámbar relacionado con dinosaurios, se ha demostrado que era ADN de bacterias actuales que habían penetrado en el ámbar y que habían contaminado la muestra. Y además, otras investigaciones han demostrado que el ADN, incluso en condiciones perfectas de conservación, al cabo de 100.000, un millón de años, está totalmente destrozado, o sea, que toda esa información se ha desorganizado y a nivel de la molécula está toda destruida.
O sea, que hay que diferenciar muy bien lo que es verdaderamente el ámbar, lo que significa como conservante, efectivamente, de especies, pero luego todo lo demás es ficción. Oye, ¿y estos trozos de ámbar, por ejemplo, el que contiene este mosquito, esto se puede ver? ¿Está en algún sitio?
Bueno, todo lo que está saliendo en el yacimiento de Teruel, cerca de Utrillas, está depositado en la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel, Dinópolis, porque es una fundación científica y la Diputación General de Aragón, en la autonomía de Aragón, determina que todo vaya allí. Uh-huh. Nosotros hacemos las excavaciones, detectamos estos insectos, los estudiamos y, en definitiva, quedan allí depositados. En Dinópolis ahora mismo existe una vitrina que se hizo sobre el ámbar. Se pueden ver algunos ejemplares, fotografías, pero efectivamente yo creo que dentro de unos años, muy probablemente cuando se acumulen muchos más hallazgos interesantes como el que estamos hablando, pues es posible que Dinópolis se decida hacer alguna exposición un poco más grande. Si se quiere ver algo de estos ejemplares, pues en esa exposición se pueden contemplar.
Enrique Peñalver, especialista en insectos fósiles, en rocas laminadas y ámbar. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, ha sido un placer.
No sé si lo sabes, pero mañana es el día de Batman y aprovechando que el Caballero Oscuro cumple ya 80 años, la editorial DC va a proyectar la famosa Bat-señal y organiza eventos para fans en ciudades de todo el mundo. En España se podrá ver en el cielo de Barcelona sobre el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Para ver esta imagen icónica del mundo de Batman, solo hace falta salir a la calle poco antes de las 8, hora local, en todas las ciudades que iluminarán sus cielos con el logotipo del murciélago. Además, los fans del superhéroe pueden seguir todos los eventos asociados a la celebración mediante un artilugio interactivo llamado Bat-Tracker, que esta editorial DC ha puesto a su disposición. Bueno, habrá actividades en más de 2.000 tiendas de todo el mundo y en 200 librerías y tiendas de cómics españolas, donde estará disponible también el número 1000 de la revista Detective Comics, en la que nació Batman, y un libro especial para esta fecha, Batman 80 años. Urbano Canal, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Oye, ¿qué es lo que tiene de especial el personaje de Batman? ¿Por qué es un superhéroe distinto a todos?
Bueno, es muy diferente a todos, porque este personaje que nació en 1939 en la revista Detective Comics, es DC, de ahí viene efectivamente la editorial, en el número 27 concretamente, que fue creado por Bob Kane y Bill Finger. Lo peculiar es que frente a otros superhéroes como Superman o Spiderman, que conocemos también, no tiene superpoderes. Como pasa con Clark Kent o Peter Parker, pues Batman sí tiene una identidad oculta,
claro,
de un personaje que es Bruce Wayne, que es simplemente un empresario y filántropo de Gotham City que tiene un pasado, pero no viene de Krypton como Superman o no le ha picado una araña como a Spider-Man, ¿no?
Hablas de un pasado, ¿cómo es ese pasado? ¿Cuál es su historia?
Bueno, pues Bruce Wayne ve morir asesinados a sus padres durante un robo en la ciudad de Gotham cuando es pequeño. Una vez hereda la fortuna paterna y bajo la tutela de Alfred, que es su mayordomo, promete vengarse de los criminales. Para ello crea toda una serie de inventos científicos, todo se guarda en la baticueva, sí. Se mueve con el Batmóvil, luego están todos esos elementos que salen de su cinturón, que son gadgets, son elementos que usa para imponerse al mal, pero no hay un superpoder, ¿no? Eso sí, solo verle aparecer con el traje de hombre murciélago es ya suficiente para hacer correr a los maleantes.
Bueno, hablamos de un personaje clásico del cómic, pero que enseguida empezó a saltar a la televisión, también al cine. Cuando lo vemos por primera vez, bueno, siempre nos impresiona. Pero ¿cuándo se convierte en persona de carne y hueso? Eso es.
Bueno, pues muchos son los rostros que se han puesto el antifaz y la máscara de Batman, unos con más suerte que otros, y luego hablaremos de ello. La primera versión fue un serial para cine de 15 capítulos, era 1943, y Batman es un agente del gobierno durante la Segunda Guerra Mundial, le interpretó Louis Wilson. Pero hay que esperar hasta los años 60 para que viva su primer gran éxito, que fue en la serie de televisión interpretada por Adam West.
Diga, comisionado. ¿No sabe quién anda suelto? Su archienemigo, el acertijo.
Dios mío, ¿otra vez?
¿Puede venir a la jefatura enseguida? Será un placer, comisionado.
Su archienemigo.
El acertijo. Bueno, la serie fue llevada al cine en 1966 también. O sea, fue la primera película protagonizada también por Adam West en 1966, gracias al éxito de la serie. Conocemos ya ahí a todos los elementos y personajes que luego veremos en las películas más memorables. Pues está el acertijo, que es Enigma, tal como le conocemos actualmente. La ciudad de Gotham, por supuesto. Está Catwoman, Hidra Venenosa, Ra's al Ghul, Catwoman, Dos Caras, Harley Quinn, por supuesto, Robin, que es un huérfano que, al que, pues, bueno, Batman rescata del circo, ¿no? Está, se llama Dick Grayson y es su compañero más habitual. Pero quizá el antagonista más emblemático de todos es el Joker, ¿no? Sus primeros encontronazos míticos en el cine nos los va a proporcionar el director Tim Burton en 1989.
Perdona, ¿has bailado con el demonio a la luz de la luna?
Voy a matarte. ¡Eres un estúpido! Tú me hiciste así, ¿recuerdas? Me echaste en un tanque de ácido. Nunca he conseguido recuperarme y no creas que no lo he intentado.
Ya lo sé.
Aquí escuchamos la música de Danny Elfman, que es muy importante en la película de Tim Burton, como en todas ellas, que prácticamente hace todas sus bandas sonoras. Y bueno, tenemos que decir de ese encuentro entre Jack Nicholson, que es el Joker en esta película, y Michael Keaton, que no sin polémica consiguió hacer de Batman.
Fue un Batman, en mi opinión, sí. Michael Keaton.
Pero al principio los críticos decían que no daba el papel de hombre, ¿no?, de acción, ¿no? Había hecho sobre todo películas cómicas, pero realmente Tim Burton defendió en todo momento que Keaton daba el papel para ese hombre pues atormentado por un pasado, un yuppie, un hombre de un filántropo, un empresario de éxito. Y que realmente luego de noche se convertía en él.
Bueno,
héroe,
y
¿no?,
luego el Jack Nicholson haciendo de Joker también fue tremendo, ¿no? Quizá claro, muy histriónico, quizá muy sobreactuado, pero también.
El papel lo da, ¿no? Es el bufón.
Y en esta película es donde estaba Danny DeVito haciendo de malo, ¿no?
Luego tendremos en la segunda parte de la segunda película de Tim Burton, está Batman Returns, que es en ella, pues el mundo oscuro de Burton, pues gusta a muchos, pero escandaliza a otros. Michelle Pfeiffer hace de Catwoman y el personaje del pingüino lo hace Danny DeVito. Y no parece muy apropiado para niños, ¿no? A los padres se quejaron mucho y se decidió entonces tirar por la vía de en medio. No se hace una tercera película con Tim Burton, que
era
estaba
bastante
prevista.
Oscura esa película, ¿eh? Claro. En mi opinión, desde luego no era muy para niños.
No es. De hecho, yo creo que el personaje de Batman no es muy para niños en general. No
es para niños, y es que ya solo los malos, digamos, como tú dices, sobre todo el Joker, que yo creo que, no sé qué opinas tú, Urbano, pero a mí me parece que ha estado mucho más logrado el villano, el Joker, siempre en todas las películas de Batman, que el propio Batman.
De hecho, es uno de los motivos por los que Val Kilmer no repite película. Se pelea con el director y dice que los villanos están mucho mejor y el papel es mejor que el suyo, con lo cual él no se siente que luzca en el papel de Batman. O sea que realmente esto es una constante a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, vamos con... sale Tommy Lee Jones, es Dos Caras en Batman Forever, con Val Kilmer. Es una versión mucho más light, pero bueno, pues sale ahí.
¿A ti cuál es el que más te gusta?
A mí, ¿cuál es el que más me gusta de todos los personajes? Evidentemente está... tenemos que ir al clásico. Al clásico es el Joker y Alfred, por supuesto. Alfred, que es el Pennyworth, que es el mayordomo que en las películas de Christopher Nolan interpreta maravillosamente Michael Caine, ¿no? Entonces, bueno... Hay que esperar a esa esa otra trilogía de Christopher Nolan para que el personaje vuelva a esa oscuridad y a recobrar el sentido que tiene.
Bueno, pues es uno de nuestros superhéroes favoritos, desde luego. Habrá que esperar también cómo es esta película que se acaba de estrenar, que obtuvo el León de Oro en Venecia, Joker, que ya es el malo hecho protagonista.
Exactamente,
¿no?
Es un spin-off.
Sí, esta ya es otra
Joaquín
historia.
Joaquín Phoenix, nada menos.
Nada más y nada menos. Actorazo, Joaquín Phoenix. Gracias, Urbano.
Gracias.
En Gotham City ya te digo yo que tiene que oler mal.
Muy
porque
mal.
Ahí solo hay alcantarillas, o sea, todo está sucio.
Ay, sí, sí, sí.
En el mundo de Batman.
Desde
en casa
luego.
De Batman no, pero en el mundo de Batman y en esa ciudad tiene que oler todo fatal.
Todo es gris.
Hablamos de olores con los oyentes hoy.
Dicen por aquí, me gusta el olor previo a una tormenta. Mira qué bien.
Pues hoy va a haber mucho olor previo.
Pues fíjate, el olor, o sea, a tierra mojada, sí, nos dice Patricia, que le recuerda cuando era niña y estaba deseando que lloviera para saltar en los charcos. Y uno más, nos vamos a Colombia.
Buenos días, mi olfato es fino. En mi país el olor de la guayaba, la canela y la vainilla son espectaculares, al igual que el de la pimienta. Un abrazo desde Colombia.
Fíjate, besos
la guayaba,
para Colombia.
La canela, bueno, no está mal.
La
sí.
Pimienta, el olor a pimienta, curioso.
Bueno, pues déjanos tus mensajes, olores, a qué huele, lo que más te gusta, lo que no soportas, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Después de las elecciones de noviembre, los tiempos de negociación no pueden ser como es.
La
no puede
ser que después investidura que supuestamente ha intentado Pedro Sánchez es ya la historia de un gran fracaso.
Creo que los españoles tomarán nota de quiénes han bloqueado el país.
Lamentablemente los conservadores españoles poco tienen que ver con los conservadores europeos.
Ya les has escuchado. Pero con Carlos Herrera, Ángel Expósito y Fernando de Aro sabrás lo que dicen realmente.
Sigue en COPE la cuenta atrás para las nuevas elecciones del 10 de noviembre.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Pierdo las llaves, el teléfono. ¡Ix, qué memoria!
Toma The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.